Y si les dijera que Cristo estuvo por segunda vez en la tierra, que también vagó por el desierto, pero no en los alrededores de Jerusalén, sino perdido en territorio de las salitreras chilenas. De esto, entre otras cosas, habla el arte de la resurrección, la historia de Domingo Zárate Vera, más conocido como el Cristo de Elqui, un vagabundo que se creyó la reencarnación de Cristo durante la primera mitad del siglo XX. Está escrita por el chileno Hernán Rivera de Tellier, Premio Alfaguara de Novela 2010, y autor, entre otros libros, de La Reina Isabel Cantaba Rancheras e Himno del Ángel Parado en una Pata. Letelier es un gran conocedor del entorno donde se movió este personaje, ya que desde muy pequeño habitó el desierto donde trabajó durante 3 décadas en una mina. Para conocer ambas historias, la del Cristo de Elqui y la de Hernán Rivera Letelier, es que este último nos acompaña aquí en los estudios del Espectador. Hernán, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Hablemos de este Cristo de Elqui, un personaje que no aparece por primera vez en tus libros, vale la pena el apunte, que existió en la vida real. ¿Quién fue? ¿Cómo te enteraste de su existencia?
Domingo Zárate Vera, un personaje que aparece en mi país para ir por los años 30, para ser más exacto, el año 31. Imagínate, año 31, la gente aún era muy crédula en estas cosas, y de pronto ven aparecer desde los valles, desde los cerros del Valle del Elqui, a un personaje con el pelo largo, la barba larga, una túnica, con sandalias, un crucifijo de palo santo atado a una mano, ungiendo, bendiciendo, bautizando, predicando, diciendo que él es la reencarnación de Cristo en su segunda venida y anunciando el fin del mundo y qué sé yo. La gente entró en un estado de éxtasis y lo sigue. Las multitudes lo seguían y abandonaron las iglesias. Los feligreses abandonaron la iglesia, dejaron sola a los curas para irse tras de este Cristo, que era un Cristo pobre, un Cristo del pueblo, un Cristo que según la gente hacía milagros y sanaba enfermos, y cuando no sanaba con la unción, le recetaba un remedio de hierbas. Este Cristo anduvo predicando por ese desierto y por todo el país, casi 22 años. Cuando él cuelga la sotana, yo tenía 2 o 3 años. Entonces yo me crié escuchando historias. Quedaron muchas historias en el aire, anécdotas y milagros que se contaban de este Cristo. Entonces yo me crío escuchando estas historias, y cuando comienzo a escribir, él empieza a meterse en mi libro, como a perseguirme. Se metió en mi primer libro, que era un libro de prostitutas, La Reina Isabel Cantaba Ranchera, que no había por dónde se metiera un Cristo. Bueno, ahí se metió, se coló y se tomó casi 1.5 páginas. Me vuelve a aparecer en mi 4ª novela, que es una novela sobre el tren del desierto, y una noche se me sube al tren en una estación perdida, y ahí va en el tren haciendo milagros y predicando, y se tomó 2.5 capítulos. Cuando aparece en mi 9ª novela, mi nombre es Mala Rosa, yo dije, bueno, este Cristito me viene persiguiendo, quiere que yo lo cuente y lo cante. Empecé a investigar sobre su vida y había muy poco. Entonces hice una mezcla de realidad y de ficción. Y cuando me siento a escribirlo, descubro que en verdad yo era el indicado, y él lo sabía, yo era el escritor indicado para contar su historia.
Y por eso te perseguía.
Y por eso me perseguía. Y yo era el indicado, no porque yo fuera el mejor, sino que porque el tono que se necesitaba para contar su historia, el lenguaje que se necesitaba, la experiencia que se necesitaba, yo la tenía. Mi padre era un predicador a la calle, entonces el tono que se necesitaba de predicador, de profeta, estaba en mis genes. Yo me crié leyendo la Biblia, y el tono que se necesitaba era el lenguaje que se necesitaba era un lenguaje bíblico. Yo conocía, y lo conozco, ese desierto, viví 45 años allí, entonces si alguien conoce ese desierto soy yo. Y este era un Cristo andante, un Cristo vagabundo que dormía a la intemperie, donde sea. Bueno, yo anduve 4 años de vago con una mochila al hombro en los tiempos del hipismo. Entonces yo sé lo que es dormir a la intemperie en cualquier lado donde te pille la noche. Y escribirlo fue una fiesta, realmente.
Está bueno. El arte de la resurrección comienza justamente con un requisito básico para cualquier Cristo que se precie de tal, ¿no? ¿Verdad? la resurrección de un muerto. ¿Qué más querés o podés contarle a los oyentes sobre cómo continúa la historia y la peripecia del personaje?
A ver, este es un libro que está contado en dos tiempos. Uno, son capítulos encajados en la historia principal. Estos capítulos cuentan su biografía desde que él nace en 1897 hasta que muere en 1972 a los 75 años. Pero la historia principal es una historia que transcurre en 15 días, en el desierto. Él llega a predicar al desierto, está predicando y haciendo milagros en un campamento que se llama Los Dones. De pronto alguien le cuenta o escucha hablar de que en un campamento de más al norte hay una prostituta beata, una prostituta que es casi santa, y él anda buscando a su Magdalena. Él ha tenido ya a su Magdalena, pero lo han abandonado. La fe le dura 2 o 3 meses y después se le enfría y lo abandonan. Porque él es un Cristo que no cree en el voto de castidad. Él cree en ese versículo que dice, id y multiplicado sobre la faz de la tierra. Y él multiplicaba como loco. Entonces, escucha hablar de esta puta beata y dice, no, ella, esta es la mujer bíblica que yo ando buscando. Entonces, esa historia cuenta los avatares que sufre este Cristo de Elqui, que vive este Cristo de Elqui en busca de esta mujer que se llama Magdalena Mercado, Magdalena sin D, que es un personaje que se me hizo entrañable. Es una mujer de la que me enamoré incluso. Es una prostituta que en la pieza donde fornica tiene la imagen de la Virgen del Carmen, una imagen grande, y cada vez que entra un cliente, un feligrés, como ella dice, le tapa la cara a la Virgen con un paño azul para fornicar.
Está bueno. Hernán, te pido una pausa y al regreso quiero saber entre unas cosas. ¿Por qué no es la primera vez que prostitutas son protagonistas, en este caso coprotagonistas de historias tuyas? En el caso de la reina Isabel lo contaste.
Aparecen en mis libros, sí.
Por eso, qué gracia tiene. Pero me lo contás ahora después de la pausa. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Hernán Rivera Letelier, escritor chileno, entre otras cosas, ganador del premio Alfaguara de novela 2010 con El arte de la resurrección. Hernán, antes de ir a la pausa, te decía que este personaje de esta Magdalena no es que es una prostituta que está junto con este Cristo bastante particular en la novela, no es la primera vez que aparecen prostitutas en tus novelas. Por ejemplo, hablando de Reina Isabel, ahí era el núcleo central.
Bueno, claro, esa es una novela de prostitutas. Y en mi novela siempre aparece una. Es que en ese desierto, donde yo trabajé 30 años como un obrero, las prostitutas eran el único oasis posible para el minero, para el macho pampino. Imagínate, en campamentos a veces llegaban a haber 500 hombres por 20 mujeres. Entonces, el aporte social que hicieron las prostitutas, estas hembras casi legendarias en ese desierto, fue muy importante, y eran heroicas. O sea, yo digo, si ser prostituta en cualquier parte del mundo ya es fuerte, serlo ahí en ese desierto yo creo que lindaba en lo heroico. Yo he sabido de mujeres que en una tarde se ocuparon con 100 hombres, se armaban filas en la puerta. Era fuerte eso. Y yo las conozco desde que yo era un niño. Yo cuando era un niño en esos campamentos me mandaban a vender con una canasta empanada o qué sé yo, y yo a la primera corría que me iba, a la primera calle que me iba, ahí donde estaban ellas, porque me fascinaba verlas tan tan distintas a mis hermanas, a mi madre, con tan poca ropa, con tanta pintura, tan tan suelta de lengua, con cicatriz en la cara, en fin. Y aparecen en mis novelas y ahí están, y por supuesto con mucha ternura y con mucho cariño. Yo a las prostitutas las quiero mucho, porque por lo menos en el desierto la relación que había con el minero, entre la puta y el minero, iba más allá del mero comercio sexual. Era una relación de lealtad, de amistad, de solidaridad. Cuando al minero, que si yo se enfermaba, ella lo cuidaban. Cuando el minero no tenía plata para ir al cine, ella le prestaban. cuando no tenía plata para pagar un polvo, ellas se lo fiaban el polvo, lo anotaban en un cuaderno y todos tenían un cuaderno donde anotaban los polvos al fiado. Y bueno, hasta el día de pago. Y pobre el que no pagara el día de pago, porque sí, claro, le cobraban en la plaza pública.
Está bueno. Hernán, ya nombraste dos veces tus 30 años de trabajo allí en la zona. ¿Qué trabajo hacías?
Fui un obrero durante 30 años, hice todos los trabajos que había y por haber en las minas. Fui carrilano, fui cargador de tiro, fui latero, fui pitman. En fin, todo. Fui oficial de electricista, oficial de mecánico, oficial carpintero. La hice de todo.
¿Y las élites culturales cómo te trataron en Chile cuando apareció el escritor que tenía toda esa vida atrás?
En principio no creían que en mi biografía, o sea, no, este tipo inventó una biografía, es puro marketing de eso de que haya sido un obrero, un minero, sin estudios. Yo decía, si eso es así, entonces yo soy el rey del marketing, soy el mago del marketing, ¿no? Pero después te bastó con que me vieran la cara, cara de intelectual no tengo, tengo más cara de boxeador en decadencia, digo yo. Para darse cuenta de que en verdad sí había sido un obrero, un minero. Entonces empezaron con otra, empezaron de que en verdad yo no escribía mi libro, que alguien me lo escribía y yo ponía la cara. Ahora todo al revés, ¿no?
Claro.
Pero ya se dieron cuenta y en verdad sí hay algunos que me tienen tirria aún, pero son los menos.
Bien. Y Hernán, ¿y cómo fue para vos el empezar a escribir? ¿El escribir qué cosa te permitía? Comparado con la vida que contás que llevabas allí en las tareas que hacías en la mina.
Yo creo que en ese desierto donde no había nada que hacer, nada que ver, dónde ir, nada más que ir a la fonda a tomar vino, creo que la poesía fue mi tabla de salvación. O me convertía en un alcohólico o me convertía en un poeta. Opté por lo segundo. Y después del trabajo, mientras mis compañeros se iban a beber, yo me iba a escribir. Creo que la poesía me salvó de pegarme un tiro ahí en ese desierto. Y escribí poesía durante 15 años, pero nunca escribí un poema a la pampa. Hasta que comencé a escribir en prosa me di cuenta que la pampa necesitaba la libertad de la prosa para contarla y cantarla. Y empecé a escribir una novela, apareció la reina Isabel cantaba ranchera, me cambió la vida en 180 grados, pasé de proletario a propietario y luego me convertí en esto que llaman escritor consagrado. O sea, que y viajando en avión en primera clase, hoteles 5 estrellas y toda esa faramalla que me dio vuelta la vida patas arriba, pero que lo disfruto y lo paso con mucho humor. O sea, me quedaban dos cosas: o me convertía en un soberbio o lo tomaba con humor. Por supuesto que opté por lo segundo y la paso muy bien.
Y Hernán, además al desierto volvés cuando querés, ¿no? ¿Verdad? Te sentás frente a la página en blanco y el desierto aparece.
Bueno, vivo aún en el desierto, ahora en la costa, pero en el mismo desierto de Atacama, una ciudad de Antofagasta. El desierto es mi hábitat, yo soy un lobo estepario. El desierto, yo digo, es mi Macondo, es mi Comala, es mi Santa María. Y cuando me voy de ese desierto al tercer día ya lo extraño, extraño los cerros pelados, extraño a mis amigos. Bueno, ahí está la gente que me quiere, ahí está la gente que quiero. No pienso moverme de ahí.
Está bueno. Hernán, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.